Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE. Hasta las 4 os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz. La noticia del día, enseguida vamos a ir con el Hospital HL La Salud, que es la otra noticia del día, pero una de ellas es que el Cádiz no va a contar con Bojan Kovacevic para el partido del domingo. Mira que estamos hablando esta semana de lo bien que lo está haciendo Kovacevic, de si el Cádiz tiene que ejecutar la opción de compra por el futbolista. Bueno, pues no va a estar Kovacevic en el partido en Tenerife porque ha sido convocada con su selección. Ha sido convocado con Serbia, con la sub-21. Así que, pues, faena la que le ha hecho Serbia al Cádiz, ¿eh? Parecía que no iba a tener Cádiz internacionales en ese aspecto y hoy se ha conocido pues que se va con Serbia, así que faenón gordo para el mejor defensa de largo que tiene ahora mismo el Cádiz. No es que los demás lo estén haciendo mal, pero yo creo que Kovacevic estaba siendo el más destacado sin lugar a dudas, y nada, pues que se va con la sub-21 de Serbia para jugar ante Bosnia y Georgia el día 21, que es pasado mañana, el viernes, y el día 25, la semana que viene, el día 25, que es el martes de la semana que viene, así que no va a estar en el partido ante el Tenerife. Falí, ¿no? O sea, la escena, a no ser que Garitano quiera darle la oportunidad de debutar, ahí que recio, que no lo sé, no lo tengo muy claro, parece que Falí va a ser el que tenga la oportunidad de volver al 11, y solo esperamos que lo haga lo mejor posible, porque la verdad es que subir a Kovacevic ahora mismo no está siendo fácil, y tampoco es que las actuaciones de Falí los últimos días, las últimas veces, hayan sido las mejores, las cosas como son. Así que, pues nada, pues ese es el panorama. Lo positivo del entrenamiento de hoy, que tanto Brian Ocampo como De La Rosa han trabajado con el equipo y parecen recuperados y disponibles para el choque del domingo. No bajan las aguas muy tranquilas en Tenerife, todo lo contrario, por muchas razones. Luego nos vamos a ir hasta la isla para hablar de la situación del cuadro canario, que tiene un puñadito, ¿eh?, de excadistas, empezando por Álvaro Cervera, como es lógico, seguido por Sergio González, que jugó en el Cádiz de la cantera, jugó mucho tiempo, jugó también aquí en Cádiz, pasando por jugadores no de Cádiz, pero sí de Cádiz, como el caso de Luismi Cruz, de su estrella, jugador del Puerto Santa María, y otro ex del Cádiz, caso de Jan Bodiger, que ve así el partido del domingo ante su ex equipo.
Con el Tete que hay que ganar, me quedo con buenos recuerdos, con cariño a Cádiz, pero bueno, ahora nos toca los 3 puntos, estamos en nuestro estadio y hay que hacerlo bueno y hay que ganar el partido y llevarnos los 3 puntos. Que me encuentro bien, pero se ve como todo el equipo, estamos compitiendo y lo importante es que cada uno esté compitiendo, el equipo compite también muy bien y nada, a seguir que...
No va a ser fácil ese partido, ojito, ¿eh? Va a ser la primera vez que Álvaro Cervera se enfrente como entrenador rival al Cádiz desde que saliera, porque cuando estuvo en el Oviedo no estaba el Cádiz en segunda división, y lo dicho, va a ser la primera vez que sea rival del Cádiz el mejor entrenador que ha tenido este club en su historia. Y hoy en Deportes COPE, ¿puede alcanzar el Cádiz el playoff? ¿Hay precedentes? A ver los hilos. ¿Cuántos puntos necesita? ¿Cuánto tiene que hacer de aquí al final? Quedan 11 jornadas, 33 puntos en juego. Enseguida lo analizamos. Las buenas nuevas que han venido desde el Rosal con Brian Ocampo y con De La Rosa, según nos ha informado nuestro compañero Nacho Limón, que ya está de vuelta al ruedo. Y hoy también con una mirada al fútbol provincial, a la primera y a la segunda federación. Y ahora, como siempre, otra noticia del día que nos trae en este caso los amigos, como siempre, de Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Y es muy importante también porque el técnico de fútbol sala de la provincia de Cádiz, jerezano Antonio Vadillo, ha sido reconocido hoy en la Diputación, por la Diputación Provincial de Cádiz. Hoy es el Día de la Provincia, este 19 de marzo, en el que se recuerda la celebración de las Cortes de 1812. Felicidades, por cierto, a todos los Josés, las Pepas, Josefa y a todos los padres, que también es el Día del Padre, claro que sí. Felicidades a todos ellos, yo también me uno. A mí mismo, felicidades a mí mismo. Lo dicho, pues hoy en ese reconocimiento de la Diputación de Cádiz por el Día de la Provincia se ha reconocido a Antonio Vadillo, entrenador jerezano del Palma Futsal, reconocido como el mejor entrenador de fútbol sala del mundo. Así que reconocimiento importante para Antonio Vadillo. Con Hospital HL a la Salud, la noticia del día.
En el Hospital HL a la Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HL a la Salud, porque tu salud es lo primero.
Y este domingo, desde las 6:15, Tenerife-Cádiz, aquí en COPE.
El Cádiz juega en COPE.
¡Golazo!
Siente la emoción del fútbol. Vive la pasión en amarillo en COPE Cádiz.
¡Cuadra, Cris Ramos lo celebra! ¡El banquillo, todo el equipo del Cádiz!
Este domingo, desde las 6:15, Tenerife-Cádiz. Vívelo en cope.es/Cádiz y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego.
Bueno, vamos a plantear lo dicho, ¿no? De verdad, si hay posibilidades, que hombre, que eso lo dirán a decir lógicamente los partidos, pero en cuanto a qué ha pasado anteriormente, en cuanto a las estadísticas, en cuanto a precedentes anteriores de cara a ver si el Cádiz es capaz de meterse en el playoff o no. Y tiene todos esos detalles, todos esos números, porque cuando estaba en Diario de Cádiz era Pitágoras, era una mezcla de Pitágoras, no sé cómo decirlo, pero bueno, que él lo sabe todo estas cosas y es el amigo Willy Doña. Hola Willy, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué hay, Rubén? ¿Qué
que aunque
hay?
Tú ya no estés en el diario porque estás felizmente jubilado, Willy, pero tú sigues todo ahí con tus cositas, tus cábalas, ¿eh?
Sí, hombre, más colaborando contigo, hombre, pues mira, se mata el gusanillo.
¿Sabes? Se mata el gusanillo. Oye, Willy, antes de entrar en el tema, porque la noticia del día es que Kovacevic no va a estar el domingo porque le ha convocado su selección, baja importantísima en el Cádiz, ¿no?
Acabo de leerlo hace como un cuarto de hora. Me ha saltado al móvil y me he quedado pe.
¿Te ha quedado frío?
Yo he puesto algún comentario en la red social, en Facebook, de que para mí es más importante perder por un partido a Kovacevic que perder por un partido a un Tiveros.
Pues fíjate.
Para que te hagas una idea de la importancia que le doy a esta baja.
Sí.
Esperemos que quien le supla de el nivel.
En teoría es Fali, en teoría. A no ser que vaya a debutar. Y que recio, pero en teoría va a ser Fali, claro.
O hace una cosa muy rara, porque ya sabemos lo que ha pasado con Fali últimamente, pero ya veremos. Pero bueno, a mí me ha dejado un poco petrificado.
En fin, vamos a ver qué pasa, cómo se le da. Los números, Willy, hay varios equipos que han estado en situaciones similares a la del Cádiz, faltando 11 jornadas como ahora, 10, tal. Hay un caso muy llamativo, que no pasó hace mucho, que es el de Las Palmas, que estando peor que el Cádiz, con 41 puntos, llegó a alcanzar los 70, con 41 llegó a alcanzar los 70, se metió en el playoff, pero después en el playoff lo eliminó el Tenerife. Pero bueno, hizo 29 puntos de 33, creo que son. O sea, una barbaridad.
Sí.
Una barbaridad. O sea, ese caso incluso es, entre comillas, peor que el Cádiz, porque estaba Las Palmas mucho peor que el Cádiz y lo logró.
Sí.
Y después hay casos más o menos similares, pero es verdad que no quizás con tantos puntos de diferencia, ¿no?
Efectivamente, hay cuatro casos de equipos que llevaban a estas alturas desde que se instauró el sistema vigente de competición, que fue para la 2010-11, digamos, han sido 14 temporadas anteriores. O sea, en las 14 temporadas se han dado cuatro casos de equipos que llevaban 44 puntos o menos y se han acabado metiendo en playoff. El más gordo que has dicho tú es el tema de Las Palmas, que en 2022 pues iba decimocuarto a estas alturas, ¿eh? Iba decimocuarto con los 41 puntos, eso que has dicho, y que con los 29, 9 victorias, 2 empates y ninguna derrota, pues se metió. Pero claro, con esos 29 puntos no es que se metiese simplemente, sino que se metió en el cuarto puesto, ¿eh? Se metió en el cuarto puesto y le llegaron a sobrar 2 puntos sobre el séptimo. O sea que tuvo hasta puntos de sobra para meterse en el playoff. Los otros tres casos son en la 2015-16 el Girona, que llevaba 44 puntos, los mismos que el Cádiz, y también acabó cuarto, sumando 22 puntos en las 11 últimas jornadas. Y los otros dos equipos fueron en la misma temporada. Se dio la casualidad que en la misma temporada, 2013-14, hubo dos equipos que acabaron en playoff, a pesar de que en 31 jornadas el Murcia llevaba 43 y el Córdoba era decimoquinto con 39. O sea, con 39 y 43 les dio tiempo para entrar en playoff. También sumando, lo curioso es que tanto el Murcia como el Córdoba y el Girona, dos temporadas después, mientras Las Palmas sumó 29 de 33, estos tres, Murcia, Córdoba y Girona, se metieron sumando 22 de 33. ¿Eh? Una cifra que parece
mágica. Son muchos puntos, ¿eh? Son muchos puntos, ¿eh? También.
Pero parece mágica. Y el Cádiz, sí. Si sumase 22, se iría a 66, que...
Yo creo que no te da. Para mí no, ¿eh? Yo hablaba todavía con un compañero... ¿Tú crees que con 66 te da para meterte en el playoff?
Puede ser, ¿eh?
¿Sí?
Puede ser. Sí. Puede ser y puede no ser.
Yo creo que hay que llegar a 70.
No, a mí me parecen demasiado 70, ¿eh?
¿Sí?
Yo creo que debemos tener en cuenta que...
Hay mucho enfrentamiento directo, claro.
No, y que es alcanzable hasta el líder. Es que el líder tiene una de las puntuaciones más bajas en líderes de las 14 temporadas, de las más bajas. Ahí hay muchos equipos muy comprimidos, en muy pocos puntos. Hay una cosa, hay un dato que dificulta, que jamás un equipo ha sido sexto clasificado a estas alturas con más de 51 puntos que tiene el Oviedo. O sea que eso es una dificultad evidente.
Sí, te entiendo.
Ahí va. Eso se contrarresta con el hecho de que el líder tiene muy pocos puntos, ¿eh? Porque y hasta el líder es alcanzable. Son dos cosas que se contrarrestan. Estamos lejos del sexto, pero muy poco más lejos del líder.
Ya,
son dos cosas que, una positiva y otra negativa, pero bueno, eso, la cantidad de puntos que hagan falta, pues eso es...
No,
hay que esperar, claro.
Claro, evidentemente, pero quedan 33, ¿no? Quedan 11 jornadas, son 33 puntos en juego, y el Cádiz tiene 44, hombre, mínimo tiene que hacer 20, mínimo. O sea, que mínimo, que hacer 20 estamos hablando que de los 11 partidos hay que ganar por lo menos 6 y puntuar unos cuantos más, ¿no?
Hay que repetir una racha como la que tuvo Garitano hasta el fatídico partido de Albacete, más o menos. Más o menos una racha de ese tipo, muy parecida. Está claro que con menos el Cádiz tiene que ser volver a ser un equipo muy brillante en cuanto a consecución de puntos. Porque hay equipos que se han metido... Por aquí tengo hay tres equipos, los que han jugado el playoff con menos puntos. Hay tres casos de equipos que han jugado el playoff con 61, que son el Córdoba en 2014, el Zaragoza en 2015 y el Elche en 2020. Pero claro, llevando 51 el sexto en la actualidad, es muy complicado que con 61 te vayas a meter en playoff,
claro,
como estos tres que
total,
les bastó esa cantidad.
Total, Willy, que tus cálculos son que el Cádiz tiene que hacer cuánto.
Mira, yo firmaría esa cifra mágica que sirvió a esos tres equipos para meterse, de 22. Esa coincidencia, cuando he encontrado esa coincidencia, porque los 29 de Las Palmas me parecen una
29 una barbaridad, es claro. Que Las Palmas de 11 partidos ganó 9, es una barbaridad.
Claro. Pero los 22, digo, cuando me han coincidido los tres, he dicho, mira, han coincidido, coincidieron los tres con 22, a ver si el Cádiz consigue 22 y con 22 claro, se mete y se repite la cifra mágica.
22, estamos hablando de ganar en mínimo 6-7 de 11 partidos.
Ahí va, son las dos posibilidades.
Entre 6 y 7 partidos de los 11 que quedan.
Ahí va, son... Uh-huh. Ahí va, correcto. Uh-huh. ¿Mm? Uh-huh. Habría que... 7-2... Habría que conseguir un 7-2, vamos, 7 victorias y 2 empates, o conseguir 6... Y 4 empates, 6 victorias y 4 empates.
Teniendo en cuenta que algún partido habrá que perder, ¿no? Digo yo, no sé. Ojalá que no, pero no sé.
Uno.
Ahora, ¿tú sabes lo que pasa, Willy? Estas cosas las carga el diablo. O sea, ahora el domingo va el Cádiz, Tenerife y Palma. Y ya se nos va todo el garete, ¿eh? Se nos va todo el garete ya, ¿eh?
Sí, claro, así va. Bueno, podemos tener una derrota. 6 victorias, 4 empates y una derrota.
Venga, pues si hay que firmarlo, pues se firma. Es lo que tú digas. Es lo que tú digas. En fin, veremos. Que cuidadito con el partido del domingo, ¿eh, Willy? ¿En Tenerife?
Sí, uf. Yo le tengo un miedo. Yo, ojalá que ellos, el paro que se llevaron el otro día en Santander haya servido para que arrojen la toalla y se desanimen. Porque como estén con el cabreo, como salgan a pegar boca o con el cabreo de lo que le ocurrió en Santander... Peligro.
Ahora vamos a Tenerife, que está la cosa ahí caldeadita. Willy, doña amigo, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, Rubén.
Vaya meses que lleva nuestro Cádiz, así da gusto. Tenerife-Cádiz en Gol Stadium. Gol Stadium te ofrece toda la Liga de Promotion al mejor precio, solo con 5,99 euros el primer mes. Y también ligas internacionales, la UFC en Eurosport y mucho más deporte con el operador que quieras. Así da gusto, claro que sí. Date de alta en golstadium.com. Gol Stadium, no hay pasión pequeña. Y lo dicho, nos vamos a Tenerife porque está la cosa por allí caldeadita, ¿eh? Caldeadita, bastante caldeadita, porque la verdad es que la situación es, yo diría que, vamos, quizás desde fuera no lo parece tan, hombre, quizás por desde fuera nos quedamos con lo deportivo, con la clasificación y tal, pero están pasando cosas muy, muy graves en la isla. Compañero de COPE Tenerife, Juanjo Ramos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rubén.
Claro, los que estamos fuera, Juanjo, pues vemos que Tenerife está como está. O sea, más que pie y medio, diría yo, en Primera Federación. Pero quizás lo más grave ya no es lo deportivo, ¿no, Juanjo? Están pasando muchas cosas muy graves allí, ¿no? Con el club, ¿no?
Sí, la crisis no solo es deportiva, sino que es institucional. Evidentemente, siempre empieza por lo que sucede en el terreno de juego. Es decir, si el Tenerife estuviera ahora mismo en mitad de la tabla, pues no estaríamos con estas discusiones ni con estos problemas tan graves. Pero después de un mercado de verano desastroso, el equipo empezó muy mal la temporada con un entrenador, Oscar Cano, que ya se veía que no iba a dar el nivel para dirigir al Club Deportivo Tenerife. A continuación, para recuperar a los veteranos y para darle a jóvenes canteranos que no tenían esa capacidad, el liderazgo del equipo provocó una crisis todavía más grave, y a partir de ahí, pues cuando se produjo el cambio de Álvaro Cervera, que sí que ha dotado de competitividad a este equipo, ya era demasiado tarde. De hecho, sus números en la segunda vuelta son de equipo que está fuera del descenso, por poco, pero está fuera del descenso, pero tiene un lastre tan grande de atrás que evidentemente era muy complicado de recuperar. Y todo eso ha venido sazonado pues con la parte institucional que tú comentabas. Un máximo accionista, José Miguel Garrido, que manejó el club hasta el mes de diciembre y que por una triquiñuela legal de sus socios de sindicato se logró que saliera de la entidad para que entrara el segundo máximo accionista, que es Raico García, un empresario de Tenerife que tampoco es que haya hecho gran cosa. De hecho, en el mercado de invierno fichó muy poquito, mal, y no le ha dado un salto de calidad al equipo. Su única decisión positiva es precisamente la decisión de prescindir de Meli y de traer a Álvaro Cervera, al que no ha ayudado, como te digo, en nada, ¿no?
Juanjo, Raico García, el que acabas de nombrar, ¿está desaparecido? ¿Cómo es esto?
Sí, bueno, desaparecido. Está desaparecido.
Raico García acaba de decir que es el que manda ahora mismo en el club, ¿no?
Sí, efectivamente, es el segundo máximo accionista. Lo que ha generado la gente en Twitter Tenerife, por así decirlo, es una broma, porque no aparece, porque no está. O sea, él realmente está entre Tenerife y Madrid, sus negocios están en Arabia, pero no aparece por el club, no toma decisiones, no ha cambiado nada, anunció una rueda de prensa hace 3 semanas que no se ha producido, y la gente ya se lo ha terminado tomando a broma. Se esperaba para esta semana la elección de un director deportivo, no ha llegado, el club tampoco...
Vale, entonces para aclararlo, es que me pasaste tú un cartel desaparecido y yo me lo tragaba porque estaba acá, y pone desaparecido. Raico García, 38 años, compresión normal, camisa blanca y zapatilla a juego de los Boston Celtics. O sea, es buenísimo el cartel.
Le han puesto la ropa de su última aparición pública.
Veo que en Tenerife dais la misma carga y tenéis la misma guasa, por eso también tenéis tan buenos carnavales que tenemos aquí en Cádiz, por lo que veo.
Sí, sí, la gente, ya te digo, se lo toma a broma porque está siendo un año tan duro, tan difícil, que al final no hay otra manera de tomarse esto. Ya. Insisto, 3 semanas desde la última junta, ninguna aparición pública, ninguna decisión, un club sin director general, sin director deportivo, sin director de marketing, sin mando en la cantera, y con un equipo solo. El representante del club, el portavoz del club, la única persona que habla en estas semanas es Álvaro Cervera, que ha dicho que se quiere quedar, y nadie le ha llamado tampoco para que se quede en Primera Federación, que sería un auténtico lujo contar con este técnico, ¿no? Mm. Así están las cosas en Tenerife.
¿Por qué se mete Cervera en esto? Porque yo creo que él es muy listo, no tonto no es Cervera, lo conocemos aquí muy bien, porque yo entiendo que le tira mucho su pasado en el Tenerife, como es lógico, pero él se olía que esto, ¿no? Cuando él llega en Navidad, ¿no? Que la situación era complicada, ¿no?
Sí, él se considera tinerfeño, porque nace en Ecuatorial de manera... accidental casi, ¿no? Pero él toda su infancia la vivió aquí en Tenerife, jugó aquí, estudió aquí, conoció a mucha gente de aquí, y de hecho cuando vino a la isla en 2011 para intentar sacar, en 2012, para intentar sacar al Tenerife de la segunda vez, y lo consiguió la temporada 2012-2013, pues lo hacía con ese sentimiento ya un poco de arraigo, de decir, oye, pues en mi tierra lo voy a conseguir, ¿no? Y ahora ha sido exactamente por lo mismo. Es verdad que estaba sin equipo después de su salida del Oviedo la temporada anterior, pero desde el principio yo sabía por su entorno que él estaba en disposición de venir, que quería venir a ayudar al Tenerife, y que incluso se había puesto una especie de fecha para decir, si me llaman después de aquí, ya me lo voy a pensar, porque claro, es que el equipo va a estar condenado. Bueno, pues le llamaron después de esa fecha y aún así vino. Por eso el sentimiento de agradecimiento que tiene la afición del Tenerife por el trabajo que está haciendo, por lo que está viendo del equipo, que no da para salvarse, pero que es un cambio radical sobre lo que habíamos visto en la primera vuelta. Y ese paso que ha dado, sabiendo que venía a un imposible, a un fracaso casi seguro, no por lo que está haciendo él, sino por lo que venía de atrás, la gente le tiene tanto agradecimiento. Ha cambiado tanto la opinión. Cuando se fue de aquí en 2015, digamos que había un 50-50.
Él, que yo he hablado mucho con él, estaba muy dolido, ¿eh? Con algún sector de la afición de Tenerife, porque, claro, lo que tú has dicho, es su casa también, Tenerife, Santander, ahora Cádiz, pero estaba dolido de cómo salió de Tenerife en su momento.
Aquello fue una guerra civil. Los últimos meses de Cervera en el Tenerife, los últimos meses de 2014, primeros de 2015, hasta que se marchó en febrero, hasta que se produjo ese acuerdo para su salida, fue una auténtica guerra civil. Y él sabía que aquí iba a tener partidarios y detractores. Bueno, pues los detractores o están escondidos o han desaparecido, Rubén, porque ahora lo que recibe son aplausos, lo que recibe son halagos, y la gente lo que quiere es que se quede y que la primera piedra del proyecto de la próxima temporada, muy probablemente en Primera Federación, sea precisamente este técnico, ¿no?
Y vamos con lo otro, Juanjo, el tema de lo que tú has dicho, el cambio que le ha dado Cervera al equipo, a pesar de que no terminan de llegar todos los resultados que necesitaría el Tenerife, y el tema arbitral. El otro día ya lo hemos escuchado, la queja de Álvaro tras el partido en Santander. Yo creo que la expulsión es súper rigurosa y creo que el segundo gol del Racing, si lo anulan, no pasa absolutamente nada. Pero bueno, ¿de verdad está sufriendo el Tenerife maltrato arbitral en las últimas semanas?
A ver, lo que ha sucedido fundamentalmente es que ha habido muchas acciones de revisión de VAR y todas han perjudicado al Tenerife. Yo no creo que esto sea ni por supuesto una campaña, ni por supuesto una situación de persecución ni nada por el estilo, pero sí es verdad que cuando ha podido salir cara o cruz, ha salido siempre cruz. Y hay alguna acción concreta, como las del domingo, sobre todo ese segundo gol en el que él acude al VAR, Fuentes Molina, y decide mantener su decisión a pesar de la evidencia de la falta, o una revisión de VAR en Elche, donde el Tenerife hace un partidazo, logra empatar y le anulan el gol por un contacto que no se ve en la imagen VAR de un futbolista del Tenerife, son esas jugadas las que te hacen dudar, ¿no? de todo. Pero realmente aquí en Tenerife ni se culpa a los árbitros del descenso, de la situación clasificatoria, ni nada por el estilo. Sí enfada que el equipo haga tantos méritos para sumar puntos y en días como el domingo no consiga hacerlo precisamente por una situación arbitral, ¿no? Más que por lo que ha hecho el Racing de Santander.
En resumen, que aquí nadie se confíe del partido del domingo porque Tenerife va a dar mucha guerra, ¿no?
No deberían porque este es un equipo muy competitivo. Es verdad que es un equipo que cuando recibe el primer golpe, duda, ¿no? Se tambalea, porque bueno,
la normal también, normal.
Muy, muy dura y evidentemente pues genera esa situación. Pero es un Tenerife muy distinto a lo que se puede esperar de Cervera, porque presiona muy arriba, muerde al rival, juega mucho en campo contrario, arriesga con unos contra unos defensivos porque no le queda otra, porque tiene que ganar partidos, porque sabe que no le vale con sumar algún puntito y seguir tirando hacia adelante. Entonces es un equipo, no voy a decir ofensivo, porque se preocupa mucho también de cómo contrarrestar al rival, pero que sí arriesga, que sí ataca, que sí genera muchas llegadas, y luego lo que le falta es contundencia en las áreas, y eso es lo que te condena en el fútbol, claro, sobre todo en la rival. Genera muchas ocasiones de gol y no las convierte.
Claro, es lo que suele pasar en estos casos. Pues Juanjo, mandamos todo el ánimo del mundo, vamos a ver qué pasa, seguimos hablando. Juanjo Ramos, compañero, gracias.
Espero que nos veamos pronto, un abrazo.
La esencia de nuestras hermandades y cofradías que ya preparan una nueva Semana Santa. Cartel Sonoro, cada noche de Cuaresma, de lunes a viernes antes del partidazo, en COPE Cádiz.
Vamos a echar un vistazo al fútbol provincial, en este caso de la primera y la segunda federación, porque entramos prácticamente en la última parte del último tercio ya de la temporada y están todo por decidir. Y la verdad es que hay algunos equipos con situaciones complicadas. Compañero Tony Valimaña, ¿vale? ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Situación complicada para los dos de primera federación, tanto para el sanluqueño como para el Algeciras, que no terminan de salir. Es verdad que está todo, en la primera federación está todo por ahí abajo súper igualado. Pero están ahí metidos en el ajo los dos, ¿no?
Y todo eso después de un fin de semana del que venimos, en el que ninguno de los dos ha cosechado mal resultado. Es verdad que jugaban en casa, pero bueno, eran ante el primero y ante el segundo. Es decir, Algeciras recibía al Ibiza y el Atlético Sanluqueño al Ceuta. Los dos empataron a cero. Es cierto que no ganaron, pero se quedan con eso, que no pierden ante los que estaban en lo más alto de la clasificación. Y sobre todo, porque como tú bien comentas, son dos equipos que aunque están en zona de descenso pueden salir de ahí si enganchan un par de resultados positivos, incluso manteniendo un cierto margen sobre el posto, porque tanto el Algeciras, que tiene 31, como el Sanluqueño, que tiene 30, están, como bien decimos, a tiro de piedra. ¿Por qué? Porque el Recreativo, que es uno de los equipos, el primero, que ya está en zona de permanencia, tiene también 31, y hay otros como el Alcorcón, que tiene 32, el Tezclano 33 y el Fuenlabrada 34. Es decir, que está todo muy igualado y hay que pelearlo alto.
Tal cual. En la segunda federación venimos de una jornada en la que yo creo que el gran beneficiado ha sido el filial del Cádiz, que ganó un duelo crucial en la línea. El San Fernando que cayó en Chapín ante el Jerez Club Deportivo y el Jerez Deportivo Fútbol Club, que volvió a perder. Están menos el Jerez Club Deportivo, que está arriba, están todos ahí abajo y hay también mucha igualdad, ¿no?
Sí, también. La noticia positiva, sin lugar a dudas, fue esa victoria del Cádiz Club de Fútbol Mirandilla, porque de no haberlo hecho se hubiera complicado ya muchísimo esa permanencia en la categoría. Ganó 0-2 la línea La Balona, que ha cambiado de entrenador a causa de, bueno, como consecuencia no solo de este resultado, pero sí de una dinámica que no era ni mucho menos positiva. Javi Moreno ha dejado su posición, su puesto a Romerito, que ya había sido entrenador y jugador de La Balona. Y bueno, son estos dos equipos que están en zona de descenso directo, tanto Balona con 30 como Mirandilla con 28. El resto de equipos de gaditanos de la categoría, pues el Jerez Deportivo Fútbol Club está en zona de promoción de permanencia, también con 30, lo mismo que la Balona, y después de caer 2-1 en terreno del líder, la Unión Atlético. Y el San Fernando con 33 está fuera, pero viene de perder 2-0 en Chapín ante el Jerez Club Deportivo, que es el mejor de todos ellos. Sexto con 42, a solo uno de los puestos de playoff de ascenso a la primera red.
El San Fernando es que no termina de salir de ahí abajo, ¿eh?
No termina. Bueno, ni San Fernando ni
ninguno.
Barona, que son los dos equipos que estaban llamados a estar en la zona alta,
sí,
de estos representantes.
Vaya temporadita de los dos.
Sí, totalmente. Y lo peor de todo es que alguno va a acabar cayendo, porque bueno, son cuatro los equipos gaditanos que están en esa zona complicada. Por lógica, algunos de ellos va a tener que que caer y no se va a poder salvar. Y todo eso si une los dos de Primera Federación, que también están en zona complicada. La verdad es que en las últimas temporadas no se ha ido cubriendo ese hueco, salvo algún ascenso del Atlético Sanluqueño, no se ha ido cubriendo ese hueco en la tercera categoría del fútbol español con representantes gaditanos. Y esto hace que la cuarta, el número de gaditanos sea bastante alto, incluso algunos de ellos vayan bajando algunos peldaños y pasen a categorías inferiores.
Al filial del Cádiz parece que muchas veces lo estamos enterrando y sigue ahí, ¿verdad? Está a 5 puntos de la permanencia y a 2 de la promoción de descenso, o sea que no que está ahí en verdad realmente, ¿eh?
Sí, además en las últimas temporadas lleva 2-3 campañas, 3 contando con esta, que se está salvando con bastante incertidumbre, ¿no? Siempre apurando hasta el final. Y es verdad que aunque no se ha descolgado, sigue con opción y está ahí. Tampoco puedes jugar mucho con fuego porque no. En cualquier momento te puedes acabar quemando.
Tal cual.
Tiene mérito, porque es un equipo que está renovando la plantilla prácticamente cada año, que son jugadores muy jóvenes, que, bueno, lo que se le suele pedir a un filial, ¿no? Y que al final los jugadores que despuntan un poco, aunque es cierto que no acaban llegando al primer equipo, si se van cedidos o traspasados a otros equipos de mayor categoría o aún estando en la misma categoría con otras cotas mayores, ¿no? Por lo tanto, es complicado lo que se le pide al filial año tras año.
Ojo esta jornada porque el sábado a la 1 en el Rosal hay un Cádiz Mirandilla Villanovense. El Villanovense es penúltimo, o sea, es crucial el duelo para el filial. El Jerez Club Deportivo juega en Águilas también el sábado. Ojo al domingo a las 12 porque el San Fernando visita al Deportiva Mineira, que va en caída libre y que está con los mismos puntos, el Deportiva Mineira 33, y el Jerez Deportivo recibe al Antoniano y la Balona visita a Orihuela, que también está por ahí metido. O sea que esta jornada es fundamental, y lo dicho, entramos en la recta final porque aquí quedan ya pues 10 jornadas, creen aquí, ¿no? Porque aquí en la Segunda Federación, si no me falla, ¿no?
Están en la jornada 27 ahora mismo. Es decir, que queda un poquito menos. Porque
7 jornadas, perdón, 7. Son 34, quedan 7.
Son 34, ojito. Quedan 7 jornadas.
7 jornadas solo.
No hay que despistarte mucho.
No, para nada. Compañero Antonio Valemaña, gracias, vale, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Y con esto lo dejamos por el día de hoy. Ya sabéis que justo antes del partidazo, a las 11:27, tenéis una cita cofrade con cartel sonoro. Hoy con la hermandad de humildad y paciencia. Sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Mañana más deporte. Adiós.